Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos emitiendo esta linterna a través de internet en cope.es y también en la aplicación móvil. En la aplicación de COPE a través de los teléfonos móviles, en la radio, el tiempo de juego, la cadena COPE con los partidos de la Champions. A esta hora, en la linterna, como siempre, contamos noticias, lo esencial de la crónica de la actualidad. A esta hora con Ángel Rubio y Alicia García. La CUP se reafirma en no investir a Artur Mas como presidente de la Generalitat.
Este partido de extrema izquierda cree que los casos de corrupción que salpican al partido de Mas le invalidan para presidir el nuevo gobierno. La CUP considera que esto puede afectar al proceso independentista, pero no cierra la puerta al acuerdo con Juntos por el Sí.
El Partido Popular Europeo defiende la unidad de España frente al desafío secesionista de Mas.
Ha aprobado una resolución sobre la unidad y la integridad territorial de los estados. Subrayan que si un territorio se declara independiente, automáticamente dejará de pertenecer a la Unión Europea. También han alabado las reformas de Rajoy. Los populares europeos están celebrando su congreso en Madrid.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, homenajea a la película Regreso al Futuro.
Lo ha hecho subiéndose al reloj de la Puerta del Sol en una imagen similar a la de la primera película de la saga, en la que un rayo permite al protagonista volver al presente. El 21 de octubre de 2005, de 2015 es el día que aparece en la película para viajar al futuro.
Sanidad rechaza vender fármacos sin receta en los supermercados.
Responde así a la Comisión Nacional de la Competencia, que había propuesto que este tipo de medicinas se pudiesen comprar en grandes superficies. El Ministerio de Sanidad alega que esa liberalización pondría en riesgo la salud de los ciudadanos y abriría la puerta a la entrada de medicamentos falsos en el mercado.
Y a esta hora, en la linterna, el comentario es de Ignacio Camacho.
Cada vez que se levanta un ladrillo en el edificio del soberanismo catalán, aparece un montón de dinero escondido. El régimen convergente se ha construido a base de cohechos, extorsión y comisiones, a la vista de todo el mundo y en el sobreentendido de que existía una suerte de tolerancia condicionada al mantenimiento estable del statu quo. Cuando la crisis ha triturado los viejos paradigmas bajo un clamor social de transparencia, el mundo nacionalista ha intentado levantar un muro para protegerse de la justicia. El mito de la emancipación no es más que el marco mental con que tapar la corrupción bajo una bandera estelada. Pero el tiempo de la inmunidad pactada se ha acabado para todos y ya no es posible acogerse a sagrado. No hay causa victimista capaz de disfrazar de agravio tan manifiesto desfalco. Acostumbrados a aplicar la sobretarifa habitual, los independentistas se quedaron en septiembre a un 3% de la mayoría.
El comentario en la linterna de Ignacio Camacho. Arranca ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El equipo económico de este día, miércoles 21 de octubre, Fernando Méndez Ibizate. Hablaremos, como siempre, de que casi todo va bien y nos quedaremos en el casi. Buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
¿Qué tal, Maite Ayuso? Expansión, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias.
Me alegro, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, Joaquín Bitmanos?
Aquí seguimos.
Recordamos, Joaquín, que volvemos a tener lío, como le gusta esto, el profesor Méndez Ibizate, que lo sé, con el déficit público. Parece que el tiempo no ha pasado. Aparecen luego facturas en los cajones con A.
Sí, no aprendemos, Juan Pablo, más que por la cantidad. La verdad es que todo esto lo que nos devuelve es a malas prácticas del pasado que creíamos olvidadas. Hacienda ha abierto una investigación a todas las comunidades autónomas, a los principales ayuntamientos, tras desvelar que Cataluña y el consistorio de Zaragoza ocultaron en 2013 gasto público por 1.518 millones de euros. En concreto, la Generalitat no contabilizó 1.318 millones por inversiones en carreteras y centros penitenciarios. El resto, 200 millones, son del municipio que dirigía entonces el socialista Juan Alberto Villó por la construcción del tranvía. Ahora ese dinero ha aflorado y habrá que computarlo al déficit público de este año. Es algo más de una décima, según el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro no compromete el objetivo marcado, pero desde luego no ayuda. Añade más caldo de cultivo a las dudas mostradas por Bruselas.
Precisamente esas dudas de Bruselas con el déficit han protagonizado el último cara a cara de la legislatura en el Congreso entre Rajoy y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.
El rifirrafe sobre el cumplimiento del objetivo de déficit sobre los presupuestos del próximo año ha dejado momentos como este.
Mire, la Comisión Europea ha sido muy clara, señor Rajoy. Ha destapado sus mentiras en relación con los presupuestos generales del Estado. Y lo que se ha conocido es que usted miente a Bruselas igual que miente a los españoles con los presupuestos generales del Estado.
La verdad, señor Sánchez, es que no puede usted hablar de déficit público cuando el último año se desviaron 3 puntos, que es la mayor desviación en la historia de ningún país de la Unión Europea.
Rajoy también ha aprovechado para hacer avance del mercado laboral con esas nuevas cifras que viene manejando el gobierno en los últimos días.
Los resultados son para la gente y este año el paro en nuestro país bajará en 650.000 personas, récord de la historia de España en esta materia.
Mañana se publica la EPA, la encuesta de población activa del tercer trimestre. Podemos bajar de los 5 millones de desempleados, superar los 18 millones de ocupados, cifras de finales de 2011.
La legislatura termina y los partidos empiezan a presentar sus programas económicos. ¿Novedades?
Lo último es que el coordinador del programa económico de Ciudadanos, Luis Garicano, ha señalado que no cree que el modelo de copago para financiar los servicios básicos de educación y de sanidad, no cree para los servicios básicos, eso sí, se ha mostrado partidario de dejar la puerta abierta para que lo usen las comunidades autónomas para sufragar los adicionales, los servicios extraordinarios.
Tiene que haber un pacto nacional que asegure esa cartera común y luego tiene que haber una financiación común, y esto es novedoso. Proponemos que solo haya un fondo autonómico en vez de los 3 que hay ahora, y este fondo es un fondo de cohesión, es el que tiene que asegurar esta garantía de estos servicios esenciales. Entonces, ese fondo será financiado por el Estado y más allá de ahí vendrá efectivamente la corresponsabilidad fiscal.
Esa corresponsabilidad es el copago. En cuanto al PSOE, se ha publicado, mañana saldremos de dudas, que modera su programa fiscal. No subirá, por ejemplo, el tipo máximo del IRPF. Lo hace para alejarse de Podemos, que ha desvelado algún detalle más de ese plan de rentas que empezamos a contar anoche en la linterna. La garantizada, 600 euros al mes para los que no tienen ingresos. Otra complementaria, una especie de paga extra para el que trabaja, pero su sueldo no llega a los 900 euros. El responsable económico, Nacho Álvarez, cifra beneficiados.
Afectaría a magnitudes distintas de hogares en un caso y en otro, pero en global estamos hablando que del orden de los 7 millones de personas quedarían cubiertas. Entendemos que es una propuesta que sería capaz, con un coste bastante razonable, de poner a todo el mundo en España por encima del umbral de la pobreza.
Bueno, ese coste razonable del que habla serían unos 15.000 millones de euros que saldrían de ingresar más por la vía de los impuestos. Ya han dejado claro que los ricos se tendrán que rascar más el bolsillo.
Podemos, por cierto, ha presentado su equipo económico, nada que ver con el de la linterna de momento.
Nada, nada, Juan Pablo. Se ha confirmado que los que van a diseñar el programa económico de Podemos serán los Vicens Navarro, Thomas Piketty o James Galbraith, que fue asesor del exministro griego Yanis Varoufakis. Ya ha dejado este titular.
Creo que cualquier nuevo gobierno en España tiene que estar preparado para un recibimiento similar al que dio la Unión Europea a Syriza.
En fin, lo que también nos puede costar mucho dinero es lo de las autopistas de peaje en quiebra. El juez ya ha ordenado la liquidación de la de Barajas. Eso abre la puerta a la responsabilidad patrimonial de la Administración. La decisión complica el plan de rescate que ha diseñado Fomento. Veremos qué pasa con las otras 8.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ¿qué ha dicho?
Que recurrirán esta decisión.
Ante este último conocimiento que hemos tenido de la autopista del aeropuerto, el Gobierno de España va a recurrir de nuevo, como lo ha hecho en las anteriores ocasiones.
En el capítulo de resultados tenemos los de Iberdrola. La eléctrica ganó 1.920 millones de euros hasta septiembre, un 7,8% más. Su presidente es Ignacio Sánchez Galán.
Ha crecido un 8% debido básicamente al crecimiento internacional. En el caso de España, seguimos teniendo una caída del orden del 2%, lo comentaba anteriormente, debido a unos mayores costes, una menor producción y unas mayores tasas.
Iberdrola ha subido en bolsa, en una buena jornada para el IBEX 35, un 0,5% arriba, a la espera de lo que diga mañana el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. En Wall Street, hoy ha debutado, por cierto, Ferrari, lo hace de momento con subidas.
Aquí estamos, la reunión del equipo económico de la linterna en el miércoles 21 de octubre con Fernando Méndez y Bisate y Maite Ayuso. ¿Alguno era seguidor de la serie Regreso al Futuro? ¿O pasó inadvertido en vuestras vidas cuando se estrenó la película? ¿No la viste, Fernando?
Pues yo la he visto, si te soy sincero, a trozos. No he visto
a trozos,
la
has visto
una
a trozos.
Película entera. No,
entera, no,
no
te llama
no
la atención el viaje
que
en el tiempo.
Ya
en
sé que soy un tipo raro en estas cosas, porque todo el mundo la ha visto, pero yo soy un tipo raro. Me siguen gustando aquellos westerns de blanco y negro, maravillosos. ¿No?
¿Tú, Maite, has visto la película?
Yo creo que la he visto 50 veces porque la han puesto y repuesto 25.000 en televisión, o sea que sí he visto Regreso al Futuro.
Es que viene... siempre se puede huir, ¿eh?
Sí, por supuesto. Viene estupendo esto del Regreso al Futuro hoy, porque claro, de repente que empiezan a aparecer facturas en los cajones. Oiga, vamos a ver, 1.500 millones de euros para el déficit de 2015 procedentes de obras de la Generalitat de Cataluña y del Ayuntamiento de Zaragoza, ¿no? Uh-huh. ¿Y esto por qué? ¿Alguien sabe por qué? Pero no habíamos controlado el déficit, ya habíamos organizado todo esto de las facturas, que aquí ¿qué ha pasado? ¿Alguien sabe lo que ha pasado, Maite? ¿Qué ha pasado
bueno,
aquí?
Bueno, esto sí que es regreso al pasado.
Al déficit.
O si va a ser el futuro este, que llega un momento en que ya dudamos, ¿no?, de que haya un control real de las cuentas, que es lo que más inquietud genera, porque llevamos unos años que después de todas las facturas que han aparecido en los cajones y vamos sumando y sumando, ya si son 1.500 millones casi que ni asusta. Ya hablamos, son unas décimas del déficit. Ya,
una décima, ¿no?
Una décima. Aunque fueran dos.
Y media por ahí.
Creo que ya ni siquiera es eso, sino lo que esto significa. Parece que son unas obras que tenían unas financiaciones diferidas y esa sería la explicación de por qué no ha aparecido hasta ahora. Pero es que cada vez que aparece una factura o un muerto en un armario, siempre acaba habiendo una explicación a posteriori, lo que no nos garantiza que esto vaya a haber un momento en que se pueda controlar. Desde luego, para mí lo peor en este momento no solamente es la inseguridad que genera como contribuyente, ¿no?, a todo lo que se va escondiendo en los cajones, sino que es un momento muy delicado en Bruselas porque están llamando la atención respecto a nuestras cuentas, respecto a si el país, la economía y la situación política que hay ahora va a permitir cumplir con nuestros objetivos, y precisamente esto no es una buena carta de presentación cuando te están dando un toque de atención y llevándote casi a examen, ¿no? Esto en este momento me parece lo más preocupante, más allá de la sensación de descontrol que queda en todo contribuyente.
Sí, porque esto se apunta al déficit de este año, al del 15,
este año,
¿no?
Sí,
a ver, yo estoy con lo que ha dicho Maite, ¿no? Es, hay un doble problema de imagen que damos, que es tanto interna como externa, ¿no? De cara al exterior, cómo se han hecho las cosas, cómo se han llevado, que Hacienda ha pretendido imputarlo a 2013 cuando ha aparecido ahora, porque se supone que eran unas obras, según dice el conseller de Economía en Cataluña, el señor Mascolel, dice que eran de unas obras del 2011. Lo primero que uno piensa en régimen interno es a saber si eran estas obras a las que ellos se refieren o cualquier otra partida. No, es que es así, ¿no? Es tan fácil haber utilizado dinero, es tan fácil a las autoridades locales y a las autoridades autonómicas y demás coger dinero de unas partidas para gastarlo en otras y tal, y luego cuando tienes que atribuirlo para que lo pague el Estado, etcétera, decir que no, bueno, es que eran cosas que obviamente ¿qué corazoncito se va a negar tan duro y tan tremendo a que se hagan unos tramos de carretera o unas cosas que son necesarias, ¿no? Claro, si se presentan en otros tipos de facturas o por otros motivos, los gastos pues a lo mejor no cuelan tanto. Pero en cualquier caso, aunque fuesen para esto, ¿no?, hay una mala imagen de cara a los de fuera que dicen,
pero primero hay alguien que oculta
estos,
¿no?,
chicos, claro, estos chicos nos quieren estar no sé qué, no, usted impute le han dicho desde estadística, desde Eurostat, ¿no?, europea, le han dicho, no, usted impútelo al ejercicio donde ha aparecido, déjese de rollos, porque lo que está es tratando de... bueno, en fin, no es gran cosa. No va
pero
a
si
correr
es una
la,
señal,
no va
¿no?
a llegar a la sangre al río, pero caramba, de cara afuera malo. Y de cara adentro yo creo que es lo peor, ¿no? En realidad, mi sensación es que hay una falta enorme de lealtad entre las instituciones, administraciones diferentes, que todas pertenecen a un mismo corpus de ciudadanos, ¿no? Que esto no es un problema de ni de territorios ni de personas que viven o que están acá o allá. Es que yo creo que falta mucha lealtad entre las instituciones locales, autonómicas con locales, locales con tal, y el Estado y las autonomías, etcétera, ¿no? ¿Cuántas veces hemos podido decir en esta mesa que el déficit está peligrando, el objetivo de déficit está peligrando, el cumplimiento está peligrando por motivo de las comunidades autónomas, que no están haciendo lo que deben. Y por otro lado, hay un problema también de permisividad de las administraciones, de los gobiernos centrales. Han permitido un poco todo este tipo de comportamientos perversos, de todo este tipo de comportamientos malos, ¿no? Y bueno, me da la sensación de que bueno, como esto al final encima no está penalizado tampoco por los votantes, porque de alguna manera si hay más gasto en esto, en lo otro, da igual, si es en una rotonda, en una piscina o en un gimnasio de la localidad, como si es en sanidad o en educación, el votante siempre piensa, bueno, a mí algo me tocará, ¿no? No está pensando en lo que paga. Hay un error enorme en una de las propuestas de Ciudadanos, al que luego hablaremos.
Pero iba a ir yo a eso ahora, porque estos son 1.500 millones. El votante claro. Dice, bueno, fue unas obras, a mí algo me tocará, pero todas las propuestas que se están presentando en estas horas, todas son de
bueno,
más,
la cuestión
de,
es
más
que,
de dónde sale el dinero. ¿Eh?
Sí, tanto lo que se ha ocultado ahora como las propuestas a las que os referís,
¿cómo se paga
nos
todo
pidieran
eso?
A cada uno, en vez de lo que te piden por impuestos, por tu nómina o por el IVA o por todas las miles de impuestos que hay en este país, por cada una cosa de estas hicieran una cuestación pública, ya veríamos si los ciudadanos somos tan permisivos con esto. Los gobiernos al final lo que son es administradores, y el día que se preocupan de si la administración se entiende bien o mal por el ciudadano es cuando se acercan las elecciones. Yo, con lo que decía Fernando, estoy muy de acuerdo en que no solamente es permisivo, de alguna manera lo incentiva, porque sí. El gran problema que hubo con el impago de facturas y con todo lo que se había ocultado, con lo grave que ha sido y lo que nos ha costado, incluso sí desde fuera, porque nuestros prestamistas, quien financia España, al final son inversores extranjeros, y lo que hemos tenido que estar pagándoles por esa deuda se ha ido incrementando en función de la confianza que les generamos o que nos retiran, y eso se traduce en un porcentaje que tenemos que pagar más o menos. Y resulta que cuando hemos visto todo aquello que se escondía, el gobierno, lejos de ponerles una sanción y tomar medidas coercitivas, lo que hace es se saca el FLA, que es el Fondo de Liquidez Autonómica, que es con el que ha estado financiando todos los desmanes. Y luego está muy bien.
Sí, porque se ha transformado en deuda comercial, la deuda comercial se ha transformado en deuda del Estado.
Exactamente.
Claro, eso es.
No, y toda la deuda que tienen.
Y el pago a proveedores. Es que el FLA es una cosa,
claro,
y luego el pago a proveedores es otro fondo que se ha
exactamente.
Creado aparte.
Pero es que más, dejando eso a un lado, que no se penaliza en ningún momento, la idea que genera entre las comunidades autónomas, los incumplidores, o sea, los que están incumpliendo con todas estas medidas que son básicas para que la economía funcione, resulta que se dan cuenta que cualquier error de ellos va a estar papá Estado, que somos todos, porque lo financiamos todos,
al rescate,
asumiendo esa carga.
Al rescate,
y eso
sí.
Es lo que no puede ser. Y tendrían que sí. Poner un límite.
A ver, cuando se hizo, recuerdo el fondo a pago a proveedores, que eran unas facturas que llevaban ahí años algunas, ¿no? Retrasos enormes.
Que el alcalde
¿no?
de hizo... Sevilla, Zoido, cuando llegó al ayuntamiento en el año 11, se encontró facturas en pesetas.
Sí.
Lo contó, facturas en pesetas, sin pagar.
Se hizo en dos partes, ¿no? Ese pago se hizo en dos, más o menos yo creo que hacia el 2013, a finales de 2013-2014, ya se había liquidado todo ese asunto. Bueno, pues todavía...
Hubo otro.
Todavía en determinadas comunidades empezaron otra vez a ocultar... Hombre, claro, este tipo de cosas que se estén permitiendo es grave. Pero dejémonos de tonterías. El público, el pueblo, lo que vota y lo que quiere es... Más madera, ¿eh? O sea, lo que quiere es más gasto y le gusta que no le quiten cosas y que no le quiten servicios,
que le den,
y pagarlo y que
le den dinero.
Cosas, sí, que le den los... Bueno, alguien que propone que te van a dar 600 euros por no trabajar, se cree que, evidentemente...
No, lo que va a hacer es trabajar, pero en negro.
A ver, ¿quién no tiene en su familia, alguien, hijos, nietos, lo que sea, alguien... que está pasando dificultades después de haber estudiado una carrera tal para poderse emplear? Pues dicen, caramba, pues si a un chaval de 23, 25 años le das
600 euros,
sigue viviendo en casa de sus padres, lo que no nos damos cuenta es cómo socavan cómo socavan los principios de la sociedad, los principios que llevan a una sociedad a progresar, a mejorar, a ser más desarrollada en todos los aspectos, no solo más rica también en el aspecto cultural. Cómo socavan estas propuestas y estas ideas tan enormemente a las sociedades. A corto plazo todo el mundo encantado, a medio largo plazo habrá que pagarlo, habrá que no sé qué, y encima para colmo tienes cohortes de gente que se han acostumbrado a recibir sin ninguna responsabilidad, ¿no? Nadie predica sobre las responsabilidades de los individuos, ¿no? Y esto yo creo que es una forma de ir socavando las sociedades de una forma muy, muy mala.
Las propuestas que vais escuchando de la del PSOE la tenemos mañana, la propuesta fiscal, mañana, lo de Podemos con la renta, lo de Ciudadanos con la ida y venida, lo del copago. Sí. ¿A qué va sonando todo esto?
Pues a campaña electoral, ¿no? Sí. A campaña electoral, a una cosa increíble que por hacer proyectos, yo si no tuviera que tener un presupuesto al que ajustarme, también haría unos proyectos magníficos. La cuestión es que eso después hay que pagarlo. Por eso luego salen también tantas decepciones. Una vez que pasan las elecciones y la gente vota y hay unos resultados, llega el momento de decepción. Y ahí tenemos el caso Syriza, ¿no? Lo que votaron los griegos en su momento.
Imposible.
Respecto a lo que ellos prometieron, y además fueron tenaces, porque después se vio en toda su trayectoria negociando con la Troika que iban por ese camino y lo pelearon hasta el último momento, incluso de una manera un poco chantajista, pero al final se ha visto que no cuadra, no había cómo cuadrar ese círculo, era el círculo y no se podía cuadrar, y al final han tenido que asumir lo que se puede hacer, no las maravillas que vendían. Y yo creo que lo que estamos viendo ahora con Ciudadanos y sobre todo con Podemos, ¿no? Podemos ha rescatado un poco ese el mensaje más populista con el que con el que se dio a conocer y con el que básica. Ganó
ahora pues, una renta garantizada
por prometer, ¿no? Otra cosa será después con qué se va a pagar, porque yo he visto que han hecho un cálculo, son 15.000 millones, pero 15.000
tiene que haber subidas de impuestos brutales,
pero 15.000 millones además, aunque él pensara voy a ingresar más por determinados impuestos, que es el cálculo que hacen. Ahondando eso por bueno, ¿con qué base estás haciendo lo de los 15.000? ¿Con qué coste? ¿Con el de ahora? Pero si tú, si se va deteriorando claro, la economía y más gente se va haciendo cliente de esa propuesta que parece una bicoca para mucha gente que no tiene que hacer, entonces no van a ser 15.000.
Claro.
Ahondando por bueno los cálculos de los ingresos.
No, y evidentemente, desde luego, de los ricos no van a salir, porque los ricos deben de ser un 0,00.
Pero
no
es que los ricos...
Esto es una filfa... que nos llevan contando.
Es que además partimos de un menos 50.000, que más o menos es el déficit que vamos a tener.
Pero un menos 50.000
añadido, tenemos un más 50.000.
Añadido a todos los déficits que hay. Es decir,
pasados,
que eso es lo que tienes traducido en
deuda.
Un 100% de deuda.
Claro. Bueno, es que esto
y esto hay que...
Con los cálculos que ellos hacen, seguramente es el planteamiento de no pago la deuda. Claro, sería como borrón y cuenta nueva, eso es otra cosa, es de otro, ya veremos.
Pero entonces hay que decirlo
todo. Pero ni siquiera con esos cálculos, ni siquiera con eso podría salirle, porque eso 15.000 millones.
Yo también
se pueden
creo que
traducir
no van a ser. Yo también creo que eso de 15.000 se lo saca de la manga.
En 30.000, pero es que yo eso
son
creo
15.000
que
y no más,
nunca se va a producir. Quiero decir, en el hipotético caso de que hubiera una alianza de izquierda, como estamos viendo en Portugal, que pudieran entre todas esas fuerzas gobernar, esto no podrían sacarlo adelante porque no hay dinero para eso.
A ver, no pueden sacarlo adelante salvo que rompan con el sistema. Cuando digo que rompan con el svaroufakis es ir hacia la deriva que quería Varoufakis que ocurriera en Grecia, que es salirse del euro.
Sí, claro.
Si se salen del sistema, entonces sí.
Bueno, pero yo creo que este país
pero es para
todavía
hundir,
está
es para, evidentemente hunde esa España.
En una línea, ¿no? Que o sea, yo creo que aquí nadie, o sea, se plantea.
No parece, a la vista de la encuesta hoy de ABC, no parece
euro,
que el
¿no?
programa de Podemos tenga algún tipo de salida
a ver,
en ninguna
ni
parte.
Ninguno,
¿no?
de los otros, es que, ni el PSOE.
Es que a mí, más que preocuparme la respuesta que puede tener por parte de la ciudadanía, que vete tú a saber. En un momento dado, dentro de 20, 30 años, vete tú a saber, la ciudadanía si hace esto, es, para mí lo que realmente me preocupa es que haya gente que todavía pueda estar proponiendo estas cosas y sea mínimamente escuchado en la sociedad, incluyo a los medios, dirán, los medios, hombre, es que tenemos que escuchar a todos, ¿no? Pero es que si fuéramos honrados intelectualmente, deberíamos de hacer ver estas cosas que estaba, entre otras cosas que decía Maite, ¿no? Lo primero es, ¿de dónde se saca usted lo de los 15.000? Desde luego la firma de que lo van a pagar unos pocos y no lo va a pagar usted, olvídese, lo vamos a pagar todos y además lo vamos a pagar doble o triplemente, porque no va a ser el pago por impuestos que va a suponer financiar eso, va a ser las repercusiones que eso tiene en términos de cuál va a ser su futuro y el de sus hijos. Así de claro.
¿Qué es lo que no te había gustado de Ciudadanos que querías comentar, Fernando?
A ver, Ciudadanos ha planteado, como se ha metido en un lío de lo del copago y luego no querían porque el copago sonaba mal y no sé qué tal, se ha metido en unos líos de tres pares de narices. A ver, si hubieran sido honrados, si hubieran sido honrados con respecto a lo que ellos han planteado con anterioridad y diciendo, me da igual lo que me vaya a costar en votos, tendrían que haber dicho sí. Estoy proponiendo el copago, señores, porque es que el sistema de estado de bienestar no se puede sostener si no es de esta forma. Estos si hubieran sido honrados intelectualmente. Pero hay una cosa que de la que parten para tratar de velar y de, uy, que hemos metido la pata, vamos a ocultarlo, no sé qué tal. Dice, Ciudadanos propone una financiación que garantice la gratuidad y universalidad de la educación. A ver, esto es un oxímoron. Financiación y gratuidad no son dos palabras que son contradictorias. Si tú financias algo, no es gratuito. Es porque no es gratuito. Tiene un coste. Esto de que la sanidad y la educación son gratuitas y universales, la universalidad no existe. Existe en el sentido único que daban los antiguos defensores de la Ilustración, que es no impida a usted a nadie entrar en la educación o en la sanidad por razones de sexo, raza, ideas, lugar, procedencia de nacimiento, etcétera. Pero no porque esto de que la educación es universal. Oye, pero si estamos diciendo ellos mismos, bueno, no Ciudadanos, pero el PSOE está admitiendo que hay 700.000 individuos que no han querido ser.
No, ellos dicen no han podido.
Bueno, me da igual, que no han querido, que se han salido del sistema, así directamente, porque han tenido oportunidades, porque han tenido un coste de oportunidad alternativo que era más atractivo, que era ganar dinero, etcétera, por lo que sea. Pero entonces, no hay universalidad en ese sentido que les dan, de que todos los niños tienen que estar forzosa y forzadamente. Yo creo que hay que dar una libertad para que todo aquel que quiere estudiar y que tal, se le dé. Creo que hay unas edades en las que la gente, quiera o no, hay que incentivarle. Hay épocas en las que no vale con la voluntad de un niño. Un niño a los 7, a los 12 años, a los 14, te dirá que no a muchas cosas o que sí a muchas cosas. Pero creo que las personas, los padres, empezando por las familias y tal, tienen que saber indicar que tiene que hacer un esfuerzo, que tiene que dar. Luego, cuando tenga 20 y tantos, lo
agradecerá. De todas maneras, en la universidad hay copago porque se paga una parte de la matrícula.
No, a ver, la universidad, esto de que dicen de que las becas,
hay copago.
La educación tiene
igual que
estar becada,
la educación concertada, ver, es copago.
No, lo que hay son becas. La universidad está becada al 90 o 85%.
Pero si tú pagas de tu bolsillo una parte de la matrícula, eso es copago. Si tú pagas una parte del colegio, en el colegio concertado es copago. El copago existe en España. Vale,
hay una parte.
Pasa que nadie le llama copago porque, claro, suena fatal.
Vale, pero hay, bueno, no, oye, en toda Europa,
en realidad tienen el repago, ¿no?
El copago en sanidad existe en prácticamente toda Europa. Sí. Pero
incluida la socialdemocracia de Suecia.
No, especialmente allí, que no son los impuestos que se cobran, no son fundamentalmente, como nos los ponen a nosotros, en las retribuciones estas de los salarios, en las contribuciones a la seguridad social. No, son impuestos directamente, es decir, que cuando vas al médico pagas, que cuando no sé qué, es por IVA, por IRPF, etcétera. Esas otras no las conocen. Lo de las contribuciones a la seguridad social, ese impuesto que está oculto no existe. Entonces, especialmente en esos países. Entonces, copago existe, evidentemente, en todas partes y en España. Y hay copago cuando vas a una autopista y pagas una parte de ella. Y hay copago, hay que decir que es que... Pero es que es evidente, no solamente eso.
Ya, pero
es
la palabra que para copago sostener... se ha metido Ciudadanos en ella y ha salido,
bueno,
a las 24 horas.
Bueno, yo creo que Ciudadanos, en el ideario que tenía Ciudadanos, hasta llegar eso al borde de la campaña electoral, que es que todo esto hay que entenderlo en clave electoral, porque la gente dice unas cosas o niega cosas que son increíbles. Ciudadanos desde el primer momento ha sido partidario de que haya una sanidad universal en el sentido, yo entiendo universal, Fernando, en la educación, en el sentido de que todos los niños van al colegio, tengan las circunstancias que tengan.
Nadie está excluido. Eso es, nadie se le puede excluir.
No, y de hecho van. Y si no,
de acuerdo.
Multan a los padres. O sea, tienen que ir al
colegio. En unas determinadas edades, que era lo que yo decía.
Claro.
Pero a partir de unas edades que tú no puedes obligar. A un chaval de 16, de 18
16 años,
ya
no es
tú no le puedes obligar, o con 20 y tantos, haga usted una
pero
carrera.
Pero sí le puedes incentivar.
Exactamente.
Claro, sí, bien.
Pero bueno, en la sanidad entiendo que es pues lo que hay ahora, que vas al médico, que tampoco es gratis, porque es que todos pagamos unos impuestos para precisamente poder tener un sistema sanitario elogiado en todo el mundo, por otra parte. Pero es verdad que es insostenible. Y lo que es más insostenible, en realidad, es el gasto farmacéutico. Probablemente si se corrigiera esa parte...
Algo se ha corregido esta legislatura.
Se ha corregido algo desde que hicieron esta unidad de compras, o sea, centralizaron todas las compras, que habrá que ver ahí también cómo se gestiona eso desde los hospitales, o sea, que seguramente ahí sí han ahorrado mucho. Y probablemente también en la atención sanitaria, pues haya una parte que haya que pagar, se llame como se llame, y debería ir también en función de las rentas. O sea, yo entiendo que alguien que no tiene casi para sobrevivir, pues no puede pagar por ir al médico. Pero eso debería ir también, en mi opinión, bajo el criterio de cómo son las rentas de los ingresos de cada uno. Pero es que eso, lo digan o no lo digan los ciudadanos, al final nos va a pasar como con las pensiones, pero si es que los números no dan. Entonces, de alguna manera, va a haber que acabar pagando eso, lo mismo que las pensiones, algún día alguien, porque ya no dé más de sí el sistema, va a tener que ponerle ese cascabel que nadie le quiere poner al gato, que es cortar las pensiones, lo que cada uno recibe de prestación una vez que se jubila, porque no da de sí, lo que tenemos ahora.
Bueno, de primera lo que harán será sacar las pensiones de orfandad y viudedad y meterlas en el presupuesto general del Estado.
Bueno,
y
a partir
de ahí
tiramos
unos años.
Y a partir de ahí vamos a ver qué pasa, ¿no?
Ya están además, en eso, efectivamente.
Ya están en eso, es una cosa que tiene el Partido Popular. Si gobierna, eso el Partido Popular lo va a hacer. Y supongo que con el apoyo del Partido Socialista, de Ciudadanos y con
en
casi
pensiones
todo.
Van a tener que llegar a un
tipo hacerlo, de seguro,
acuerdo.
Vamos, porque además
seguro.
La presión de la
es
Unión
que es
Europea... va a ser a partir de enero notable en algunas cuestiones.
O sea, a ver si la clave es que en el fondo, además, tampoco en la propuesta de Ciudadanos sobre lo de la sanidad, tampoco ha dicho mucho. Porque la base de la propuesta es, primero, a ver, ya hay una serie de servicios básicos que estos son obligados, no sé qué tal, y son estatales y va a cubrirlo el Estado. La clave de eso es qué servicios, ¿no? Estipúlame cuáles son los servicios que incluyes y cuáles no, porque esa es la clave. Depende de lo que dejes fuera o no, ahí está uno de los quites de la cuestión. Y la otra clave, que no ha dicho y tampoco se ha metido, es en la financiación de eso. Dice, bueno, el que quiera dar de más, que lo pague. Pero entonces tú vas a tener que quitar una cosa que es una anomalía, que son las fórmulas de financiación específicas de la comunidad vasca y de la comunidad navarra, del País Vasco y de Navarra, porque claro, estos señores están no contribuyendo al conjunto del sistema, se están beneficiando mucho y podrían pagar unos extras de sanidad o unos extras de educación de la pera. Tú no puedes hacer estos distingos si planteas un sistema que sea un, como ellos han dicho, han sido sus palabras, un federalismo fiscal,
ya,
¿no?
Eso...
Entonces, si estamos en ese plan, tienes que acabar. Y esto no han querido tocarlo ni se han querido meter tampoco en ello. Son dentro de su propuesta, implícitamente está.
Mañana tenemos los datos de la encuesta de población activa correspondientes al verano y me da la impresión de que las cifras, a la vista de lo que ocurrió en julio, Maite, van a ser bastante buenas, digo,
sí.
Porque es la última encuesta de población activa que se conoce antes de las elecciones.
Sí.
Porque la siguiente ya es para enero, que se conoce en enero, ¿no?
Además, la encuesta tiene que eso es, está bien la encuesta porque es una encuesta, realmente no tiene que ver con si la gente va a cobra o cómo funciona. Sí, parece que van a ser buenas. Es lógico porque también estamos viendo cuál es el crecimiento que tiene la economía hasta este momento. Hemos visto también el crecimiento, los datos de crecimiento de consumo correspondientes a agosto. O sea,
sí,
que en línea con todos esos datos, lo esperable es que sea buena. Y que yo supongo que es con esos datos en la mano, es con lo que anunciaba ayer el ministro de Guindos, que va a haber una cifra histórica de rebaja del desempleo y que el propio gobernador del Banco de España decía que a final de este
del próximo año por debajo del 20%.
Exacto, en 2016. O sea,
ya mañana podemos bajar del 22.
Que todo eso se iría coincidiendo con los datos que vemos de crecimiento y con todos los indicadores positivos que tiene la economía. Me parece que en ese sentido irá muy bien. Es bueno para el gobierno previo a las elecciones,
sí, claro.
Pero como luego salen todas estas cosas raras, ¿no?, que hablaba como lo de
las facturas
en los cajones, pues al final igual lo empaña un poco, ¿no? Pero deberían explicar bien lo que esto significa y la bonanza de la economía, que es lo que está permitiendo eso.
¿Te están llegando los periódicos de mañana ya, Joaquín, los económicos?
Los tengo ya por aquí.
Pues venga, mañana contaremos esa encuesta de población
activa. De facturas.
Las facturas, el cajón.
Es lo que manda mañana. Veo, por ejemplo, en Expansión que Hacienda detecta un agujero de 1.300 millones de euros en las cuentas de Cataluña. El Economista dice que esto complica cumplir el objetivo de déficit. ABC, en sus páginas de economía, Cataluña y Zaragoza ocultaron 1.518 millones de euros de gasto público. Estamos otra vez en lo de hace unos años.
Regreso al futuro.
Oh. A ver, mañana también, lo de Draghi. Es otra de las citas que tiene marcado en rojo los mercados. El Banco Central Europeo nos cuenta ABC entre retocar el objetivo de inflación o aprobar nuevos estímulos.
¿Tú qué harías, Fernando, así, en síntesis?
Yo lo que haría no sería nada de lo que va a hacer Draghi. Pero en cualquier caso, Draghi...
Subiría los tipos
directamente. No va a tocar nada. Yo subiría los tipos directamente. Pero Draghi no va a tocar nada y posiblemente lo que dará es un mensaje de nuevos estímulos, que es lo que lleva haciendo hace un tiempo.
A ver si con eso tiramos otros dos o tres meses, ¿no?
Exacto.
Y luego mañana veo también lo de las autopistas de peaje. En El Economista, el juez obliga a indemnizar a OHL por las autopistas de peaje.
Eso es otro agujerito.
Esto nos va a costar, sí. Las otras ocho, y esto cae como las fichas del dominó, entre 4.500 y 8.000 millones de euros.
¿Y eso va al déficit de qué año?
Eso.
A ver, eso precisamente lo está recurriendo la Administración con los abogados del Estado, porque la clave en eso es patearlo. O sea, lo recurro, lo vuelvo a recurrir, ya veremos. ¿Sabes? De momento ya esta legislatura no va a ser, y ya veremos en la siguiente, porque ya sabemos cómo va la justicia, pero desde luego es una patata caliente que está ahí.
Sí, sí, sí.
¿Algo más, Joaquín?
Sí, dos cuestiones interesantes. Veo en Expansión un reportaje sobre los viajes del Inserso, que mantienen en vilo al sector hotelero. ¿Sí? Y en 5 días Competencia pide que las medicinas se puedan vender en el súper.
Pero el Ministerio de Sanidad dice que no, de momento.
No solo eso, y pide también liberalizar esto de que haya distancias mínimas entre farmacias y todo eso, y lo quieren quitar, y a mí la verdad es que, bueno, lleva
años... Navarra resiste ya,
Lleva años que eso debería haberse levantado.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de la Linterna del miércoles 21 de octubre. Adiós, Fernando Méndez Ibisate. Como siempre, hemos hablado de casi todo.
Mañana irá mejor. Ya veréis qué espectacular va a ser las cifras de paro.
Sí.
Porque si los cálculos del ministro son verdaderos, tienen tienen que bajar el paro en 340-350.000 personas entre este trimestre y el
próximo.
Apuntado que
entre este trimestre y el cuarto.
Adiós, profesor. Adiós, Maite Ayuso.
Buenas noches.
Que vaya bien. Hasta luego, Joaquín.
Hasta mañana. Mañana
tenemos reunión del Club de los Miércoles en La Linterna. Un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Le llamo de aquí desde Carballiño, un fosforón.
Pues yo que sé, mía, ya he comido jamón.
Yo encontré a la familia de mi padre a través de una esquela.
Pues nada, fuimos al cine y empezó la película.
Yo soy montañero aficionado, lo que llaman un pisaprado.
No pude dormir aquella
noche. Le gusta escucharte.
Eric, buenos días.
Y usted, Lorena, buenos días.
¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Toñi, buenos días.
¿Qué tal, Gorge? Buenos días.
Araceli, buenos días.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
COPE. Estar informado.
El cambia preguntas comprometidas de hijos. ¡Qué inventazo! Pero de esto aún no hay.
Lo que sí está inventado es el seguro de hogar de Línea Directa. Porque si te cambias, te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Me acabo de comprar el nuevo Seat León Connect con Samsung Galaxy A3 por 13.900 euros. Gracias a la tecnología Full Link, puedo estar conectado de forma segura con mis amigos. Y además, equipado con cámara de visión trasera, radio Media System Plus, llantas de aleación y...
Nuevo Seat León Connect con la última tecnología por 13.900 euros. Red de concesionarios Seat.
¿Quieres que Marc Márquez, Dani Pedrosa y Tony Bow visiten el cole de tus hijos? Anima a sus profes a participar en el concurso que proponemos en Repsol.com. Los ganadores podrán disfrutar de la visita de los pilotos Repsol en su colegio para celebrar juntos el aniversario de la exposición Repsol Racing Tour. Infórmate de cómo participar en Repsol.com.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Por lo menos... con esos gemelos que llevas vienes de una boda de los Jerónimos, pero por lo menos, Luis Alberto.
Pues vengo prácticamente de los Jerónimos, pero no de una boda, vengo de la ampliación del Prado en los Jerónimos. Hemos tenido una reunión de la comisión permanente del patronato del Prado.
Ahora lo cuentas con detalle.
Muy bien.
Porque voy a empezar, si te parece, la reunión del Club de los Miércoles.
Genial.
Buenas noches, Luis Alberto de Cuenca, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Juan Pablo. Pues estupendo, mejorando de mi gripe atávica.
Sí, es atávica.
Atávica, sí.
Pero funcionó el antibiótico ese de 24 horas, funcionó, ¿no?
Bueno, era de 72 horas, como en la cárcel. Quiero decir que se tomaba uno cada día y eran de 3 días. Luego me ha dejado machacado, pero voy resucitando poco a poco.
Me alegro. ¿Qué tal, Marta Rivera Cruz? ¿Cómo estás?
Pues yo, afortunadamente, no tengo gripe, no tengo nada malo. Estoy en plena posesión de mi salud. ¡Ay! Juan... ¿Qué viene tan gracioso?
¿Quién?
Es que Juan Carlos,
Juan Carlos Pérez de la Fuente
ha pinzado la nariz.
Me acaba de pinzar la nariz.
Director, me paso la vida ensayando. Buenas noches.
Buenas noches. Es que la tiene un poquito como rojita, como que va llegando el invierno. Es el primer síntoma de que el invierno se acerca.
¿Llevas...?
El traje negro de... Llevo un traje negro, camisa blanca, corbata rosa. Es que el invierno va llegando.
Y has llegado tú, que es que no vienes nunca a este programa, que te vas al... Diriges al Teatro Español, pero estás en un avión siempre.
Bueno, eso me gustaría. Lo de Iberia es... Como me dijo un señor... Le recuerdo, me dijo un funcionario cuando me perdió la maleta, que mi maleta se ha perdido. Me dice, claro, ¿y qué? Le recuerdo que esto es una empresa privada. Y yo, ah, o sea que la empresa privada tiene que perder la maleta. De Montevideo. Qué bonita ciudad.
Es bonito Montevideo.
Preciosa. Sí.
Y luego he estado con la única... alumna que vive todavía de doña Margarita Sirú.
¿Y?
Pues hombre, que son nuestros ancestros. Allí es, la huella de España está por todos los sitios. Y una gran lección, di una conferencia. Y la gran decepción española y a la vez honra de ser español es cuando hablaba de la Numancia y me dice ya alguien, mire, le vamos a contar algo. Es que cualquier persona de esta sala que hoy está aquí escuchando su conferencia ha visto a lo largo de su vida 6 o 7 Numancias. Este silencio que hemos hecho es porque, díganme usted, ¿cuántos españoles han visto
que existe la Numancia de Cervantes?
¿Qué libro has traído?
Pues mira, ha sucedido antes de entrar. En la entrada,
de la radio.
Luis Alberto de Cuenca.
Yo he tenido
ejemplares
ayer por la tarde y el primero que le he dado es a...
Bueno, esto que van a escuchar ustedes es una primicia. El libro pone... Marta, por favor.
Macbeth, William Shakespeare, con ilustración de Raúl Arias... Traducción y prólogo de Luis Alberto de Cuenca y José Fernández Bueno. Reino
de Cornelia. Un anglista para no meter.
Un anglista. Bueno, esto se verá en las tablas del Teatro Español si doña Manuela Carmena me deja. Es una, lo he dicho lo de la alcaldesa porque seguro que estaría, porque sé que te aprecia mucho.
Y
no nos olvidemos que al año que viene, yo dije una frase en la presentación de la rueda de prensa: dije, Cervantes y Shakespeare hasta en la sopa. Y vamos a demostrar que Shakespeare era buena, pero Cervantes también. Y yo me voy a medir con Shakespeare.
Hola, Ramón García Pellegrín.
¿Qué hay? ¿Qué
tal? Primer asunto en el orden del día. A ver, plantea la cuestión. Secretario de esta reunión del Club de los Miércoles.
Pues como Luis Alberto ha empezado comentando ese patronato del Museo del Prado, ¿verdad? Esa
Comisión
permanente. La permanente y esa ampliación, que es una cesión del Ministerio de Educación y Cultura del antiguo Salón de Reinos, lo que era el Museo del Ejército cuando estaba
mañana
en Madrid.
Mañana tenemos un acto muy importante.
Efectivamente, mañana se oficializa. Entonces cuéntanos un poco cómo qué es lo que puede ganar el Museo del Prado con esa ampliación. Son 9.000 metros cuadrados de superficie útil.
Es una maravilla, lo estuvimos recorriendo precisamente el otro día y la verdad es que nos impresionó las posibilidades que tiene el edificio y estoy convencido que con los arquitectos que tenemos en España y fuera de España, porque imagino que el concurso será abierto, pues va a salir un proyecto formidable que esperemos que para 2019, segundo centenario del Museo del Prado, pueda estar abierto ya.
Es que no se cabe ya en el Prado, no se cabe.
No es que no se quepa, es que el Prado es mucho Prado, es que es una de las empresas culturales más importantes que hay en el mundo, entonces lógicamente pues aspira a expandirse y realmente el Museo del Ejército, el Salón de Reinos formaba parte del Palacio del Buen Retiro, de donde el Casón del Buen Retiro ya formaba parte del Prado. Es lógico que esa otra ala del Palacio del Buen Retiro también forme parte del complejo Prado.
Todo el dinero que el Estado español invierta en el Museo del Prado está bien invertido. En serio, yo creo que llegará un día, en el siglo XIX, cuando venían, ¿verdad?, los grandes a ver el Prado, ¿no? Si algún día todos, hasta ese horroroso edificio de enfrente del Museo del Prado, que es racionalista, el Ministerio de...
La Agricultura. No, agricultura, que sanidad, es precioso.
Sanidad
y igualdad.
Hasta ese será Prado, no importa, qué bien... El Prado se ha quedado pequeño todo. Llegará el momento que... Pero eso, que vayamos, el Museo del Ejército Prado, el Ministerio, el Banco de España Prado.
¿Y ahí habrá más salas de exposiciones, Luis Alberto?
Habrá salas de exposiciones. Se hará una exposición probablemente como estaba el Salón de Reinos, pero no va a ponerse el Salón de Reinos exactamente tal como estaba. No tratamos de hacer arqueología, se trata de hacer algo mucho más vivo, mucho más... diríamos, en la sociedad actual del siglo XXI. Y la verdad es que tiene unas posibilidades el edificio monstruosas, maravillosas, increíbles.
Bueno, pues eso es un asunto
mañana
de futuro.
Mañana se oficializa el tema con la entrega al Museo del Prado por parte del ministro de Educación, Cultura y Deporte, el secretario de Estado de Cultura, al presidente del patronato, don José Pedro Pérez Llorca, y al director, Miguel Zugaza. Ya se va a firmar el protocolo de cesión de ese espacio para el Museo del Prado.
Estuvo sentado en esa silla que estás tú, el secretario de Estado de Cultura, la noche del lunes, en la tertulia política. Sí, un gran conversador,
solo
¿eh?
Se sientan secretarios de Estado.
Solamente de Cultura. Esas sillas para el secretario de Estado de Cultura. Por cierto, la puesta en escena de un programa de televisión al que han llamado debate, que yo no creo que sea un debate, pero fue un programa de una factura muy buena, con una audiencia magnífica el domingo, el programa Salvados de la Sexta, el 25% de cuota de pantalla, 5,2 millones de espectadores, que más o menos estuvo en la misma línea de audiencia que aquel debate Rubalcaba-Rajoy del año 11, ¿eh? Aproximadamente 5 millones, o sea que muy bien, porque no era un debate en directo, era un programa editado, pero un buen programa de televisión, pues, visto el éxito. ¿Qué os pareció? ¿Quién lo vio de los que estaba aquí? ¿Quién lo pareció? ¿Tú lo viste, Marta?
Yo lo vi, me prestaba a mi jefe, entonces claro, o sea, no tiene mérito que lo viera. Claro, es así, es mi jefe, tú también eres mi jefe, yo tengo muchos jefes. A mí me gustó.
Pero
me
todos
gustó.
Son encantadores.
Todos, hombre, encantadores. Vamos, yo no trabajo con gente que no lo sea. No, yo mira, te digo una cosa.
A ver, el producto, hablemos del producto.
Como producto me pareció excelente, o sea, yo lo pasé bien viéndolo, independientemente de que me interesara profesionalmente, yo me divertí. Y hay una cosa que me gusta, ese debate... le ganó la partida, la audiencia, a Gran Hermano. Y a mí, solamente por eso, de verdad, que me da una inyección de optimismo.
Pero el bar con los dos vasos de café con leche, director de escena...
No, es que no... ¿Cómo? ¿Que había dos vasos?
Estaban en un bar, con cada uno tomando su café con leche en vaso.
Estaban en un barrio obrero de Barcelona, no barris, y entonces estaban en un bar, pues un bareto,
más
y les pusieron...
lo del, sí, el café con leche en vaso.
El café, claro, con leche en vaso, que además te permite ver la oscuridad del café. Para lo cual es muy útil el café con leche en vaso.
Pero te quema los dedos, ¿eh? No, es muy
recomendable. La puesta en escena, directores, es una buena puesta en escena, ¿no?
Es fundamental, sí. Es fundamental, ¿eh? Para el triunfo de las entrevistas. Mira, voy a sacar la... voy a decir una cosa. Yo nunca me esperaba que Bertín Osborne iba a estar también como presentador. Sí. Y lo sabe hacer. ¿Y qué es...?
Lo hacen muy bien.
Sí, bueno, tú de eso no sabes mucho.
Jordi
Évole es un gran
profesional.
Claro, entonces, ¿dónde es el tono, el ritmo, la hora que se emite, no? Y yo creo que
esto... Se están poniendo de moda ese tipo de programas. Sí. De me siento en la cama a hablar contigo, me siento en un sofá. Es decir, ese tipo de cosas están teniendo éxito.
Bueno, las señoras del 17 en Francia recibían siempre en la cama, en los salones.
Qué bonito.
O sea, que está todo inventado.
Marta, a mí lo que me gustaría saber, este cara a cara entre Albert Rivera y Pablo Iglesias del pasado domingo en Salvados, si en realidad tuvo mucha edición. Yo no sé si tú sabes algo, si hubo mucho corte.
Sí, hombre, mucho corte. Grabaron muchas más horas de las que se emitieron.
Efectivamente. ¿No? No puedo decirte cuántas porque no lo sé, pero sé que, lógicamente, estos programas tienen muchísima más grabación que lo que se emite.
Ahí está la
sé, pero sé, pero sí que sé que no hubo queja, sí, por ninguno de los parte de ninguno, claro, de los dos equipos. O sea, si tú cortas de una forma poco equitativa, pues alguien se queja. Y aquí no ha habido quejas.
No se ha quejado nadie.
No ha quejado nadie.
Lo que pasa es que eso de cara a un debate político no sirve para nada.
Es que yo no le llamaría un debate propiamente dicho. Es un cara a cara, es un programa de televisión con un cara a cara entre dos líderes políticos emergentes que empezó
buena parte de su éxito en la televisión.
La televisión, claro. Y empezó, tuvo un arranque que a mí me encantó, que fue los dos subidos en un coche hablando de sus vidas, pues de la hija, de no sé qué, de los horarios. Creo que está bien y por eso la gente se enganchó. Quería ver a estos dos señores en una conversación normal. Y fíjate una cosa, creo que ha marcado la línea de lo que tienen que ser los debates en la campaña electoral. La idea del debate a dos entre los dos principales partidos, PP y PSOE, se ha caído.
Salvo que la ley lo impida. Es decir, en los medios privados se va a poder hacer, en los públicos, salvo que la Junta Electoral Central lo autorice, no.
¿Y tú crees que se pueden permitir ahora mismo Rajoy y Pedro Sánchez hacer un debate?
Tiene que decir la Junta Electoral Central, no Rajoy y Pedro Sánchez.
Pero es que a lo mejor entonces en los medios públicos a lo mejor no se puede hacer. Pero claro, un debate a dos, ahora mismo, entre Rajoy y Pedro Sánchez, se puede pegar un castañazo que a ver eso luego cómo lo explicas.
Sí, pero digo que eso tendrá que organizar los medios privados y la televisión pública tendrá que decidir los jueces. Porque
sí,
ni siquiera la televisión pública podrá decidirlo, ¿no?
Pero que me pregunto, si dos partidos se pueden permitir hacer un debate cuando los otros dos te han dejado la bandera en un 25 con algo,
sí,
hacer un 8
pero
o hacer un
9
o hacer
un 12. Pero te recuerdo que Rubalcaba y Rajoy sacaron un 25 también, ¿eh?
Claro, pero hablaron de política, eso, ¿eh? Es que yo no lo he visto.
Sí, hablaron de todo, claro. De la vida. Si en la televisión, en la radio o en el teatro,
sí,
si alguien está contándole algo a alguien y te interesa, captas la atención y escuchas o ves. Y ese programa estaba bien pensado, bien escrito y bien hecho. Por cierto, que tú sales en Salvados este domingo.
Sí, porque
cuéntalo tú.
Hicimos un programa en Salvados. Evo le pensó dedicarle un programa al Colegio del Pilar.
No me digas.
Del que ha salido por mucha gente de muy diverso pelaje, sí, y condición.
Incluido secretario de Estado de Cultura.
Y entonces, no, pero yo creo que a mí me lo hicieron no como exsecretario de Estado de Cultura, sino como poeta. Que ahora, bien, como soy laureado, pues entonces...
Premio Nacional de Poesía.
De Poesía.
Correcto.
No, pero me lo hicieron antes de que fuera laureado.
No.
Muy bien, trompetero.
¿Y qué te preguntaron?
Pues me preguntaron por mi colegio y yo adoro mi colegio y entonces sospecho que lo harán con respeto porque me imagino que todos los...
¿Qué más gente sale? ¿No sabes quién está?
Pues me imagino Rubalcaba es también de mi colegio, Lisabetsky, Aznar, pero Aznar lo estaban buscando, no sé si lo encontraron.
¿Dónde estaría?
Estaría buscando la grieta de Rajoy.
Probablemente. Y vamos a ver, Cebrián.
Sí, fíjate. ¡Hombre!
Cebrián también es del Pilar.
Bueno...
No, ahora mismo no caigo, no me dijeron.
Villalonga también.
Pues ya te Villalonga
compañero
también
de Pilar,
te preguntaron recuerdos del colegio, ¿no?
Recuerdos del colegio. Yo dirigí el Soy Pilarista, que era la revista del cole, como la dirigió Cebrián.
¿Y hicisteis en el
Anson,
propio colegio?
Anson, probablemente Anson, también. Sánchez Dragó le han hecho, era un gran pilarista.
¿Y fuisteis al colegio?
Fuimos al colegio. No, en el colegio no lo hicimos en un hotel de ahí por el centro, no sé por qué.
Qué pena, pero ahí la escena es mejor el colegio,
los,
¿no?
Escolapios.
Tendría que haber sido en el colegio.
Sí.
Me imagino que habrán grabado exteriores.
Habrán grabado cosas en el colegio,
en
seguro.
En el colegio, seguro. El colegio, bueno, precioso, neogótico, ¿lo conocéis?
Sí, claro.
Sí, es muy conocido. ¿Asterix iba también al Colegio del Pilar o no?
No, Asterix no
y Obelix. No, Asterix no.
Ya tenemos una nueva de Asterix y Obelix en la librería. ¿No? ¿Cuándo sale? ¿Sale ya, Ramón?
Mañana. No, Erzo ya está retirado. Está firmado por Ferri y Conrad, el guionista Ferri y Conrad, el dibujante, que son los mismos de Asterix y el Rey de los Pictos.
Es verdad, que allá hubo un anterior.
Asterix y los Pictos.
No, pero es buen equipo.
Asterix y los Pictos. Entonces, mañana sale a la venta, es un lanzamiento masivo en todo el mundo, en 20 lenguas, 4 millones de ejemplares, 160.000 de ellos en España, y además se complementa con una exposición que tiene muy buena pinta, que todavía no hemos podido ver, en la Biblioteca Eugenio Trías, del Retiro, aquí en Madrid,
esa,
a dos pasos.
Acristalada, sí.
Y ahí se va a poder ver 36 láminas inéditas, que son como una especie de las tomas falsas, entrecomillado, de este álbum. Son 36 láminas, dicen 36 láminas del álbum 36, porque este es el número 36.
Es el número 36. Es un personaje que ha decidido tener descendencia con otros dibujantes. Tintín, por ejemplo, no. Eso depende también de las fundaciones y de las gentes que llevan esos negocios, si les interesa seguir o no seguir, ¿no?
Por cierto, Juan Carlos, que hemos recordado el Premio Nacional de Poesía de Luis Alberto, el Premio Nacional de Teatro al figurinista Pedro Moreno.
Sí, merecidísimo. Pues un clásico, entre los grandes solo queda él ya. En serio, lo digo, muerto Artiñano, muerto Andrea Dorico, queda Pedro Moreno. Pedro
¿Qué
Moreno,
hace el figurinista en el teatro?
Hombre, pues hace la piel de los personajes, que es el vestido. Que la mayoría de las veces en los grandes textos no es un simple traje, un simple vestido que lleva una señora, es la piel, es lo que quieres contar, ¿no? Pedro ha sido todo en este país y Pedro ya tiene una edad. Hicimos juntos Pelo de Tormenta.
De Francisco Nieva.
De Francisco Nieva, discutimos muy en serio. Estuvimos 2 años sin hablarnos porque se fue a hacer una película, necesitaba dinero. Y le dije, si sales por esa puerta, nos dejaremos de hablar y como los dos tenemos un santo carácter, lo he llamado nada más llegar de Montevideo porque muy merecido. Me parece muy bien esta idea de ampliar, que no solamente sean los directores, los actores, los autores, los premios nacionales. El teatro es de todos y entre todos lo hacemos.
Tiene un Max y dos Goyas también, Juan
todo,
Carlos.
Tiene todo. Es que es muy, mira, acaba de hacer también ahora el alcalde de Zalamea, en la apertura del Teatro de la Comedia, ¿no? Pedro Moreno es un grande que le tenemos que conservar porque le tenemos vivo y explotarle. Yo le llamé antes de saberlo a ver si tenía unas fechas libres para Garci, para unas cosas y tal.
Está ensayando,
y,
¿no?
Todavía no.
Su primera obra de teatro, ¿no?
Su primera obra de teatro. Pero merecidísimo, de verdad. O sea, que enhorabuena, porque mira que les he criticado al equipo, al nuevo ministro que he tenido la ocasión de conocerle. Estuvo la noche del estreno del Burlador de Sevilla con su madre.
Sí, señor, estuvo con su madre y le gustó.
Amabilísimo, y le dije, señora, yo no sé si es la obra que usted se imagina que va a ver. Hombre, el Burlador de Sevilla, ya. Hay escenitas, hay escenitas.
Te digo una cosa, es una adaptación maravillosa del Burlador de Sevilla, porque ha penetrado en la textura más interna, más íntima del texto. Es maravillosa.
Pues eso.
Marta, ¿traes algún libro hoy?
Pues mira, traigo otro libro, pero me he hablado de uno que creo que está bien glosar, que hace Reynove Cordelia, que es un Quijote ilustrado por Miguel Ángel Martín. Y eso pues siempre es una... Primero, cada vez que se edita un Quijote, me parece que es un motivo para la alegría.
Bravo.
Porque es demostrar que el Quijote sigue siendo libro. Voy a hacer una crítica a esta edición del Macbeth. Dice aquí...
Sí,
William Shakespeare... Es el mayor escritor de todos los tiempos. Lo siento, pero yo en el Club de los Miércoles no puede...
Esto no lo he escrito yo.
No, lo sé.
Pero voy a decir una cosa.
Pero sí lo piensas.
Lo suscribes, ¿no?
Marta
discrepa.
Pues simplemente vamos a discrepar contigo porque así está hacer el pobre Cervantes. Me sentó de mal y a la vez de bien. Estuve hablando con todas las gentes de los preparativos, la Royal Shakespeare, The Globe, que hacen para el 400 aniversario porque les quería tener, ¿no? Todo el río Támesis con barcazas va a estar la noche del día 23 en cada barcaza representando una obra de teatro de Shakespeare. Señores autoridades de todos los colores, tenía que ser, eso no tenía que estar en política, tenía que ser por decreto. Es el 400 aniversario de Cervantes también.
Señor.
Y lo tenemos que celebrar por todo lo alto. Desde cada uno, la novela, el teatro, ¿me entiendes? Que España entera, hasta Barcelona, que es la única ciudad española que la nombra muchas veces, también celebrándolo. Los independentistas celebrándolo, porque por encima o por debajo de una nacionalidad está Don Quijote y Cervantes.
La
¿Tienes el poema para terminar la reunión del
poema
que
se llama Pesadilla Shakespeariana y no aludo a la lata que me dio la traducción del Macbeth?
Correcto.
Los diablos habían regresado. Al principio no los reconocí. Me encontraba tumbado en una cama de no sabía dónde y en el techo del cuarto se veían sus imágenes como en una pantalla y yo, jadeante con la frente empapada de sudor, contemplaba sus rostros demoníacos recortados sobre un fondo boscoso que evocaba terror y oscuridad. Más allá de esos rostros se cernía la amenaza inconcreta de otro rostro que iba prevaleciendo sobre el resto hasta ocupar entero el escenario. Ese rostro era el tuyo. Supe entonces que todos los poderes del infierno se habían trasladado hasta aquel cuarto y que ya nunca me abandonarían. Las imágenes fueron apagándose hasta el fundido en negro. De repente vi que había un puñal entre mis manos, un puñal del que aún brotaba sangre. Poema inédito mío que escribí el 14 de agosto de 2015.
¡Qué privilegio!
Sí, señor.
Saber escribir eso, y encima lo acabamos de escuchar, y yo tengo Macbeth.
Que terminamos la reunión del Cuello de los Miércoles así, en todo lo alto. Adiós, Luis Alberto de Cuenca.
Adiós, querido.
Gracias,
amigo,
maestro,
por
este regalo. Adiós, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Sigue ensayando. Adiós, Marta Rivera de la Cruz.
Adiós.
Adiós, Ramón.
Y me quedo con esa palabra que me ha encantado, telúrico.
Sigue la linterna, la haciendo en Canarias Noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.